con muchos compromisos que cumplir. Tenemos aquí muchos saludos. Nos hemos comido ya kilos de bombones, de galletitas, etcétera.
Vamos para ir a dormir.
Bueno, ¿cómo está Gillespie? ¿Qué es esto que le han regalado? Primer regalo, agradecer.
Primero es un regalo para usted. La carta dice lo siguiente: Ale, hace tiempo fuimos al barrio chino y le trajimos un elemento rascador para todo el cuerpo.
Efectivamente, es un martillo que tiene en uno de los extremos, donde se golpea, unos pinchos que supuestamente sirven para rascar. Bueno. En este momento el señor Gillespie, si tiene a bien, ahí está, rásquese. ¿Ven, amigas? De este modo se pueden rascar.
Tiene un diseño aerodinámico que permite recorrer el cuerpo.
Y llegar incluso a los sectores más secretos del cuerpo humano.
Ah, bueno.
Allí donde no llega ni el marido.
Es buenísimo el eslogan para la propaganda.
Donde no llega ni su marido.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo tengo...
Algo más le han traído.
¿Qué los bombones?
No se sabe.
Morena y Catalina nos... Morena y Catalina.
¿Dónde están Morena y Catalina?
Nos regalaron...
Hola, Morena.
Bombones.
Hola, Catalina.
Con alcohol.
Son unos bombones rellenos de alcohol. ¿Cómo se hacen?
¿Morena y Catalina?
Los bombones rellenos, sí. Son los bombones, lo que sí, estuvieron haciendo antes, no le concierne a usted.
No las mandemos a los fresos.
Claro.
Llegaron un poco perjudicadas. Pero...
¿Cómo, cuál es la técnica de los fabricantes de bombones de licor?
Bueno, usted primero hace, por ejemplo, este que tenía forma de botellita.
Atención, porque es lindo hacerlo en casa.
No le va a salir.
Ay, mamá, haceme bombones de licor y le debe salir a la vieja una porquería. De esas que le salían a mi vieja cuando me hacía medias lunas o pizza.
Como
que yo supiera tener cuál era la ventaja. Hacía pizza a un costo 6 veces superior al de la pizzería, con unos resultados 40 veces inferiores.
Bueno, pero que usted no participa de ese dictamen de... No, la pizza casera...
No,
amasada...
No. Y los bombones caseros menos. Bueno, pero tengo que explicarlo.
Bueno, es muy sencillo. Usted en un molde arma el recipiente, es decir, en este caso, por ejemplo, uno con forma de botella.
¿El molde puede ser de chocolate?
No.
Tiene que ser de otro material.
Sí. Sin la punta.
De fierro, ¿no?
Sí, son unos moldes de aluminio.
De aluminio, bueno.
Sí, para que no se pegue el chocolate. Porque
el chocolate
no se pega
hirviendo, líquido, lo echa usted.
Sí, más bien, si lo he hecho sólido no toma forma.
¿Cómo? Y el chocolate, el mismo que usted toma, es líquido y usted lo deja ahí y se solidifica.
Claro.
Pues nunca me pasó eso.
Escúcheme, el chocolate que usted toma cuando lo va a hacer, cuando lo va a introducir en la leche, es una barra sólida.
Sí, pero...
hay un inconveniente.
Está bien, de sólida se convierte en líquida, he visto.
A partir
de... Pero que de líquido pase a sólido no vi nunca.
A ver, ¿qué le da la característica líquida en este caso? El calor.
No,
el chocolate lo derrite,
sí,
se vuelve líquido, lo pone en el bolde y espera que se enfríe.
A mí se me enfría el chocolate y sigue lo más líquido.
No, pero bueno, ahí usted lo está sometiendo en esos moldes, en unos...
No sabe nada, nunca vio un bombón en su vida.
Le voy a plantear un inconveniente. Usted tiene el molde, le tira el chocolate.
Sí.
¿Cómo hace para que sea una botella hueca de chocolate y no que sea un bombón macizo?
Un bolo.
No, señor, porque tiene un relleno que se pone en el medio de metal también para que el chocolate no se pegue, no se expanda.
Un relleno de metal.
¡Está loco este! Se hacen dos mitades.
¿Y después cómo saca el relleno de metal?
Se hacen dos mitades de botella y después las pega con saliva.
¡No! ¿Y cuándo le pone el licor?
En una de las mitades se completa con licor y la otra pega.
En la otra no, señor. O con, qué sé yo...
Una jeringa.
Una jeringa, un enema, algo debe tener.
¿Cómo un enema ordinario?
Claro. A mí me dijeron que primero ponían el líquido y alrededor le hacían el chocolate.
No, eso es un horror.
No. ¿Y usted pone el líquido? No.
¿Sí?
No. ¿Qué? En un molde y hace un cubito.
Sí.
Alrededor le pinta chocolate. O lo sumerge en un baño de chocolate como el de los helados.
Excelente, porque listo. Es una de las fórmulas, congelar el whisky hasta que quede cubito.
Claro.
Sí, pero no está tan relleno, hasta arriba de whisky como para que conserve la forma.
¿Usted va a alguna heladería a comprar helados con baño de chocolate?
Sí, señor.
El baño, discúlpeme, pues yo tengo una
discusión. Acá al fondo a la derecha.
Con el heladero. ¿Quién mete el helado adentro? ¿El tipo o usted?
¿Cómo es el gesto?
Así.
Bueno, acompáñenlo siempre con palabras porque lo van a interpretar mal.
Sí, sí.
El heladero. El heladero pone el helado.
No, yo interpretaba que uno.
No, porque usted no tiene la destreza que tiene el heladero.
No,
usted se le va a caer todo el helado adentro.
Porque no terminó de ponerlo y ya lo sacó. Y...
Es una capa finita.
Es lo que hay. No, si yo me dejara ponerlo a mí, le hago así, le saco.
Claro, claro.
Yo le dije, tipo, ¿qué no me deja que yo lo...
una crosta de unos buenos 10 centímetros.
Me dice, no, señor, dice, acá dice, tanto llenarle el cucurucho como bañárselo de chocolate, o meterle, insertarle la galletita arriba... No tiene que ser el empleado, dice.
Me da impresión el empleado de la heladería.
Sí. Ningún me dice, estoy un poco resfriado porque es el trabajo mío.
Ay, qué feo.
Claro, tiene razón usted, el empleado de la heladería debe estar siempre resfriado con esa temperatura.
Claro,
imagínese, frío. Hace calor y se mete adentro de esos tachos.
Claro, especialmente cuando se están terminando, creo que el tipo se mete hasta el fondo.
Le pega una estornudada adentro del tacho mismo.
Sí, sí.
Un estornudo, sí. No hay que pedir de pistacho el helado.
El estornudo en heladero es causal de despido, igual que el estornudo de un conductor en televisión.
Ajá.
Yo nunca lo vi, por ejemplo, a Fernando Bravo,
sí,
que es un modelo de corrección, mandarse un estornudo y...
Se tiran atrás de los decorados antes de estornudar, del papelón.
A mí me dijo Fernando una vez que él media hora antes estornuda todo lo que tiene que estornudar.
Pero no puede
estornudar.
No puede estornudar a vuelta.
No, no.
Yo haciendo
ayer le agarró, a este le agarró no sé qué. Ayer lo tuvimos que sacar entre cuatro.
Casi me muero.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
¿Cómo no, señor Dolina? Vamos a saludar a nuestras amistades, que son en este caso...
Primero, ¿dónde estamos el viernes? Para que el señor Gillespie le vaya tomando el peso.
Bueno, este viernes 27 de julio estaremos en el Teatro Ciudad de la Plata, que queda en la calle 43 entre 7 y 8.
Lo conozco, excelente teatro.
Hemos estado hace poquito, muy lindo teatro.
Bueno.
Muy linda gente también, la que nos ha recibido ahí.
Estoy rodeado de cuadros, ¿se acuerdan?
Estuvimos en el atelier de un artista. Hay un atelier, hay unos pintores que tienen su estudio y cuelgan los cuadros que ellos mismos pintan.
Retratos.
Son. Y a medio pintar hay algunos.
Sí.
¿Como inconcluso?
El señor se los estuvo retocando.
Sí. Y como teníamos que esperar una hora y media.
Estamos esperando ahí y había unas témperas, qué sé yo, y unos cuadros más o menos.
Y le entró a dar.
Este se puede mejorar, dijo.
Le pinté el pelo de negro, era Marilyn Monroe. Yo creí que era Virginia Luque. Le pinté todo el pelo de negro.
Mucho cuadro de Gardel.
Sí, incluso uno de Hugo del Carril.
¿Ah, sí?
Entre tantos cuadros de Gardel había uno de Hugo del Carril. O de...
Gardel era de la etapa.
No, ¿cómo se llama el que está antes que nosotros?
José Formento.
Jorge Formento era. Y discutíamos a ver si era Gardel o Formento.
Pero no son parecidos Gardel y Formento.
Por eso.
No, muy buena onda, la verdad que nos trataron muy bien.
Sí, como nos trataron muy bien. Sí. Pero a partir de ahora, con usted que le retocó los cuadros,
ahora que se han enterado de
esto, y se va a armar, ¿eh?
Sí, sí. Va a ser durísimo estar ahí después de estas declaraciones que ha hecho el señor Gillespie.
¿Cómo que no le gustaron los cuadros? ¿Cómo que no le gustaron los cuadros?
Yo solo hice la declaración.
A mí no me gustaron los cuadros.
A mí también.
¿Qué dijo?
El deformento está bárbaro.
Sí, dijo que Marilyn Monroe parecía Virginia Luz.
Bueno,
saludemos a nuestras amistades si es que queda alguna.
¿Qué? Usted tendría más amigos antes de hacer este programa, ¿no? ¿O no? ¿No? Siempre tuvo la misma cantidad de...
Acuérdese que yo jugaba mucho al fútbol.
Ah, cierto. Bueno, voy a saludar a Malena, Daniela, a Julieta, Soledad...
Qué hermoso lo que me dice,
¿eh? A Toti, Jazmín y a Lucas.
Toti es una...
es una dama.
Una dama, ¿no?
Es una dama. Su nombre es Betina, pero le dicen Toti.
Le dicen Toti.
Sí.
Ajá. Bueno. No sé, ¿usted, señor Gillespie?
Quería mandarle un saludo grande y ánimos de fuerza, sobre todo. Le vamos a Argentina, a Basile y a la selección nacional que tuvieron este traspié, ¿no?
Muy bien.
Con Brasil.
Muy bien. Está muy bien. ¿Por qué se demoró tanto?
No, quería quedar como esos oportunistas que aprovecharon para hacer leña al árbol caído. Esperé un tiempo prudencial.
También
para...
a don Guillermo Estabile. Y a los muchachos que estuvieron en Suecia. Les cayeron encima también.
Sí, sí.
Les cayeron encima.
Vamos a hablar de Carnevali, Quique Wolf, toda aquella camada de Alemania también.
No, Carnevali. Ah, usted.
Sí, yo los chicos de Alemania 74.
Yo digo Amadeo Carrillo, todo eso. Sí. Bueno, tengo aquí saludos para José, nuestro amigo de Babieca.
Querido, ¿no?
Para un amigo de José que es el subcomisario Claudio Lucione, que en la misma comisaría escucha el programa.
Arrésteme, sargento, y póngame cadena.
Póngame cadena. El otro día en La Plata fuimos a un acto y nos cruzamos con la gente del grupo Quebracho, que nos saludó muy amablemente y nos dijo que dijéramos que habían detenido a uno, que andaban ahí, compañeros de ellos, en La Plata.
Ajá, bueno, acá está, lo estamos diciendo.
Y aquí estamos diciéndolo, y les agradecemos su saludo.
Puedo también aprovechar para saludar a la señora Rina, que estuvo conmigo el viernes en Luján. Un saludo grande a la señora Rina.
Bueno,
Muy bien.
Y tengo aquí numerosos correos electrónicos. Ezequiel de Mercedes dice que estuvo el viernes en Luján, afuera, en la fila, esperando. Conocí a una señorita,
epa,
a la cual le presté una lapicera verde.
Qué suelito.
Dice, yo tenía otra. Esta chica fue a pedirle un autógrafo luego de finalizado el programa, y usted se lo concedió, pero se quedó sin querer con la lapicera y empezó a firmar con la misma a los presentes. Sí, recuerdo, estuve firmando casi todo el tiro con una lapicera verde. Lo conmovedor fue que cuando yo fui a pedirle su autógrafo me di cuenta que era mi lapicera. Espero la haya conservado, y si no la conservó no me lo haga saber, porque sufriré un total desengaño y por tal seré azotado por una depresión fulminante que terminará con mi existencia. Ezequiel.
No, no se lo diga.
No es necesario.
No sea cruel,
¿no?
Cuando la verdad hiere, deja de ser verdad para ser herida.
Ezequiel, aquí la tengo.
¿Dónde?
Aquí.
Gracias, Ezequiel. Recuerdo perfectamente el episodio. Saludos de Sofía, a todos. Bueno, dice que fue a ver una obra llamada Artaud Romantic Café. Bueno, no, se llama Artaud recuerda a Hitler en el Romantic Café. Y que no la terminó de entender, dice. Bueno, muchas gracias. Me da cuenta también un poco, ¿no? Hoy 24 de julio, que nos dice Oscar Chao, es el Día Internacional del Sadomasoquismo. ¿Verdad eso? Así que quería mandarles besos y latigazos a algunos amigos. También le quería pedir al sordo Gansé algún tango alusivo.
Tortazo,
viaba, alguna de esas, ¿no?
Cuando me interesa fue allá.
Bueno, atención, esta es una gacetilla, así que guárdela para el momento adecuado.
¿Cómo no?
Mi nombre es Brian López y te escribo de Montevideo. Me impulsó a enviar este mensaje el agradecimiento por lo bien que nos haces quedar a todos los uruguayos. Tú eres un verdadero embajador de nuestro país. Me llena de orgullo que seas un compatriota. Muchas gracias, Brian López.
Muy bueno, muy bueno mensaje.
Bueno, a mí también me llenaría de orgullo ser oriental. No lo soy, pero no lo desmiento.
Pero es como si no fuera,
como si no fuera. Me llamo Karina, pero soy estudiante de psicología.
¿Y por qué? ¿Qué?
¿Cómo pero?
Le dice, guarda este bravo este mensaje. Dice, ¿sus pacientes lo escuchan por radio? Dice, me parece muy curioso. Yo no podría tomarme en serio a mi analista si lo escuchara cantando, riéndose, haciendo chistes y algunos comentarios sobre su vida privada.
Ajá.
¿No influye sobre la transferencia?
Uy, dice,
no.
Está
bien, ¿eh? Y acá dice algo que yo no sé.
¿No se puede reír el analista?
Claro, no. No en público.
¿Cómo que no?
No, a mí mi analista se me ríe y yo me voy al de enfrente. Digo, ¿qué te me tenés que andar riendo de mí?
Escúcheme, decía Lacan, cuanto más cerca estaba uno del humor, más cerca estaba el psicoanálisis.
Pero eso lo decía para quedar bien con el comisario.
No olvide que el comienzo del psicoanálisis son los chistes y los sueños.
Me analizaría con, qué sé yo...
Con Nito Artaza.
Dice, si alguno escuchó su opinión acerca de las drogas... Creo que no le confesaría nunca que consume, sabiendo que usted se opone a dicha práctica.
¿Cómo no me voy a poner si es una enfermedad y es un delito?
Claro, señorita.
Hace mal a la gente, quiere que la...
Claro, no es una obra de teatro. Es
claro.
Usted dice, ¿está a favor o en contra? Bueno, ¿cuándo van a hablar sobre psicoanálisis? Todo el tiempo hablamos de psicoanálisis. Si este
sí,
es el programa,
sí, la verdad que...
Psicoanálisis al día. Bueno, más mensajes tengo. Lorena desde Alicante. Te propondría ser mi amante, pero vivo en España. Cuando vengas por acá, pienso ir a buscarte, aunque te advierto, tengo muy malas intenciones. ¿Aceptás?
Sí.
Bueno, pues, sí, seguro. Negro, acá en Córdoba estamos cansados de esperarte. ¿Cuándo venís?
Dice Gisela.
Decile a Rolón que estoy enamorada de él.
Dice Gisela que está enamorada de usted, Rolón.
Bueno, gracias, Gisela.
Andrea de Lanús dice, te agarraría de la mano y te llevaría al fondo y te comería la boca de un beso. Y que sea lo que Dios quiera.
¿Qué le habrá querido decir?
Muy bien. ¿Cómo que sea lo que Dios quiera?
¿Cómo le va a comer?
¿Que se tomó el trabajo?
Claro, que sea lo que ustedes quieran.
Claro, no lo deje en mano de Dios. Rolón, ¿cómo se hace para matar el optimismo? Dice Agustín Yosiura, desde Corrientes. Es un libro, no está mal.
Claro. Bueno. Debe ser el sentimiento trágico de la vida.
¿Dónde se consiguen las entradas para el Teatro de la Plata? No hay tales entradas.
Por orden de llegada.
Por orden alfabético.
No
usted
siento.
Llega y hace la cola.
No.
Y listo, señor.
Atención,
señor.
La gente que la otra vez llegó sobre la hora y se encontró con el... nefasto espectáculo de que estaba completamente lleno.
Claro.
A rabiar.
Y no creían que estaba lleno. A ver, dice, déjeme entrar para ver si está lleno.
No se podía.
Y cuando entraban para ver si estaba lleno, se quedaban adentro. Se quedaban.
No.
Antes que nada, felicitarlos por el programa. Quiero felicitarlos, será. Saludos, Oscar, Olga y Mercedes de Rauch, dice nuestro querido Lucas de La Plata. Bueno, ¿dónde consigo entrar para verlo en La Plata el viernes? ¿Cómo me pregunta eso recién? Lo acabo de contestar.
Ah, para mí que le está tomando el pelo,
claro,
porque...
me está cargando. Le termino de preguntar eso y ahora me lo pregunta de nuevo.
Sí. No lo toman en serio.
¿Eh? Gracias a Bernardo Borges, mi querido amigo, que ha comentado cierta incursión popperiana que hemos hecho aquí el otro día. Bueno, me lo guardo, El de Bernardo. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, el teléfono para aquellos que quieran comunicarse con el programa.
Hola.
Es el 4535-4000, dolina@infobae.com.
¿No tiene que marcar lo mismo?
Sí.
¿Usted repitió el número o es así? ¿Es un número...?
No.
¿Cómo se llama esos números seriales? Como... ¿Eh?
Rotativos, dice usted, números rotativos.
No, es un número que repite. Usted está sacando un cociente.
Empieza... Ah, periódico.
¿Eh?
Periódicos.
Periódico, es.
Periódico, número periódico.
¿Es un número periódico el del teléfono o usted simplemente lo dio dos veces?
No, lo di dos veces. De todas maneras, si usted lo marcara, ya cuando lo marca por primera vez, después puede seguir marcando todos los números que quiera que va a llamar a
ese. No nos importa a nosotros.
Sí, llama
no
a ese.
No nos importa. Usted se pasa marcando de gusto, como quien, por no decir otra cosa.
Sí, bueno, dolina@infobae.com.
Nuestro amigo...
¿Dónde está, Pablo?
Allá está, mira.
Pablito.
Que hoy le tocó perder, ¿no, Pelado? El otro día nos ganaron y hoy perdieron.
¿Jugó bien hoy?
Jugó bien.
¿No, usted?
No, yo estoy lesionado,
¿Sí?
Juego bien, pero tengo una maniobra que no existe en mi repertorio.
¿Qué anda haciendo?
El tiro al arco.
¿Que no patea más?
No puedo patear, no me duele. ¿Me duele o no sé qué me pasa?
Pues estoy... Bueno, se transformó en un armador de juego.
Sí, siempre fue. Sí, dele pase y dele pase. Entonces yo creo que a este muchacho como le gusta el toque. No llego. Así que ahí estoy.
Bueno. Para los que quieran escuchar este programa desde cualquier punto del planeta, solo tienen que ingresar a www.infobae.com. Ahora sí, Alejandro, dada las informaciones,
hablaremos hoy de la lanza de Longinos. Uno de los objetos sagrados del cristianismo ha sido esta, el arma con la que, según el Evangelio de San Juan, el centurión romano Cayo Casio abrió el costado de Jesús allí en el Gólgota. Aunque al principio los cristianos no estaban muy interesados en el culto a las reliquias, allá por el siglo IV comenzaron a requerirlas, y su búsqueda llegó al apogeo durante las cruzadas. De hecho, Federico el Sabio donó a la iglesia de Wittenberg nada menos que las 5.000 reliquias que poseía allá a principios del siglo XVI. Dice, me voy a deshacer de todas estas reliquias, que son 5.000. En realidad, sucedió esto. Durante la Edad Media, viendo que se acrecentaba este interés por las reliquias, algunas personas poco escrupulosas pusieron talleres, especialmente en Italia, dedicados exclusivamente a la creación de reliquias. Reliquias que posteriormente se vendían como auténticas e iban a parar a monasterios, iglesias y palacios. Las reliquias no solo tenían valor histórico, diría que su principal valor era que estaban impregnadas de santidad y, por ende, de poder. Se las consideraba talismanes protectores, además de tener un efecto curativo sobre muchas enfermedades, ¿no? Por supuesto, existía otra poderosa razón para que las reliquias tuvieran mercado. Cualquier comunidad que poseyera reliquias tenía garantizado el mantenimiento de sus templos, etcétera, gracias a las limosnas de los fieles y a los regalos de los más pudientes. Además, la gente peregrinaba e iba de visita a los templos que más reliquias tenían. Antes de empezar una peregrinación, te preguntaba, ¿cuántas reliquias tiene tal iglesia? 37, no voy. Al relatar el episodio en el que un centurión romano atraviesa con su lanza el costado de Jesús, el Evangelio hace alusión a la profecía que decía que ninguno de los huesos del Mesías sería quebrado. Y esto tiene sentido, ya que los romanos, para acelerar la muerte de aquel a quien crucificaban, le rompían los huesos de las piernas,
Qué bestia.
La presencia de este muchacho, de este romano en el Gólgota, fue tomada entonces como un instrumento de Dios para que todo lo predicho se cumpliera, a saber, que no le iban a romper las piernas al elegido. Tan fue así que este muchacho fue santificado por la iglesia, el mismo centurión que clavó la lanza en el costado de Cristo. Lo santificaron como San Longinos. El nombre de Longinos no figura en el Evangelio de Juan, sino en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, en el que además se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús por sus nombres, Gestas y Dimas. Tal como explica algún investigador por ahí, actualmente, atención amigos, los que busquen la verdadera lanza del Longino, todo indica que la lanza que usara aquel centurión romano para clavársela al Cristo se ha perdido. Sí, lo primero que uno piensa es, seguro se perdió entre tanto desorden, en tantos años, qué sé yo.
Mudanza,
qué sé yo. Se perdió. Vamos, se perdió el Gólgota mismo. No hay la más absoluta certeza acerca de dónde o más o menos. No sé si el Gólgota, pero otros lugares que se mencionan en los evangelios, ya se discute si están aquí o allá o en otra cuadra. Uno podría pensar que se ha perdido, pero no solo no se perdió, sino que hay cuatro. La más famosa se conserva en el Vaticano. La segunda está en París, donde fue llevada por San Luis en el siglo XIII, al regresar de la última cruzada en Palestina. Conviene desconfiar de ella porque a San Luis le encajaban cuánta reliquia había por ahí, era comprador. Era cartón ligador San Luis. La tercera es la que se custodia en el Museo del Palacio Hofburg, en Viena, también llamada Casa del Tesoro, y es la que posee una historia más fascinante, no porque sea la verdadera, sino porque le han seguido los pasos desde cierto momento. Esta fue la que encandiló a Constantino el Grande, a Carlomagno, a Federico Barbarroja y al mismísimo Hitler.
Dios libre y guarde.
La cuarta lanza se conserva en Cracovia, en Polonia, pero es una copia de la vienesa. Es una copia delantera, así que... nada.
O sea, esa no va.
Esa no va. Vamos a dedicarnos a la tercera, que parece la más interesante.
Qué paradójico, porque uno yo imaginaba que la del Vaticano.
La del Vaticano.
La verdadera.
A lo mejor es la verdadera, la del Vaticano, pero esta es más interesante incluso que la verdadera.
Bueno,
porque le pasaron muchas más cosas. Se describe como un puñal prehistórico de la edad de hierro que alcanza unos 30 centímetros de longitud. Está partida en dos pedazos unidos por medio de una funda de plata. En el siglo XIII se le añadió un clavo que, según decían, era uno de los que sujetaron a Cristo en la cruz, y se le agregó en la punta, aprovechando un canalito central. El clavo está sujeto a la lanza con hilos de oro, plata y cobre. En el mango se observan dos diminutas cruces de oro. La reliquia se guarda en un antiguo estuche de cuero forrado en terciopelo rojo. No la va a meter envuelta en un papel de diario. ¿Vio? Se dice que la Santa Lanza fue recogida y puesta a salvo por José de Arimatea, que parece que tenía por función juntar todo lo que dejaban tirado por ahí. Lo juntó, acá dice, junto a otros objetos personales de Jesús. Dice que esta lanza llegó a manos de San Mauricio, comandante de la Legión de Tebas, y que fue martirizado junto a sus 6.000 hombres por Maximiliano Herculio, si me permiten la expresión, por negarse a seguir sus órdenes de hacer sacrificios a los dioses para asegurar la victoria sobre el rebelde Bagaudae. Es decir, esta es la cosa. Maximiliano Herculio, comandante de las legiones, le ordenó a San Mauricio, que era comandante de una legión de Tebas en Egipto, calculo, dice, decile a tus 6.000 hombres, decile que rindan homenaje a los dioses a ver si ganamos esta batalla. Dice, yo no hago ningún homenaje a ninguno de los dioses, dice, más que al mío. Chao. Martirizado él y los 6.000 hombres, desde luego perdieron la batalla. Un general que martiriza a 6.000 de sus hombres antes de una batalla, seguramente va a perderla. Esta lanza pasó luego a Constantino y fue la que le dio la victoria en la batalla del Puente Milvio contra Magencio en las afueras de Roma. Después pasó a poder de Alarico, nada menos que Alarico el Valiente, del visigodo Teodorico. ¿Se acuerda aquel banquete de Ravenna? Uh-huh. Entre los visigodos de Teodorico y los ostrogodos,
entraron uno y uno.
También fue de Justiniano esta lanza, hasta que al final fue a parar a manos de Carlos Martel, no confundir con Julio Martel. Carlos Martel era el hijo bastardo de Pipino el Joven. Y durante la batalla de Poitiers, en el siglo VIII, sirvió esta lanza para derrotar a los árabes. Su nuevo poseedor, casi un siglo después, fue nada menos que Carlomagno, que gracias a esa lanza obtuvo medio centenar de victorias. Luego pasó como talismán a Enrique I el Pajarero. Pajarero.
Epa. Me hizo asustar.
No confundir con Julio Martel. Fundador de la Casa de Sajonia y padre de Otón el Grande. Después fue entregada a los Hohenstaufen de Suabia, uno de los cuyos miembros, Federico Barbarroja, que era un Hohenstaufenes, Federico Barbarroja conquistó Italia. Algunos dicen que Federico Barbarroja incluso todavía está vivo.
Upa.
porque se murió de un modo tan curioso que siempre decían que en realidad no estaba muerto, que estaba como dormido, esperando el momento oportuno para rescatar los lugares santos de manos de los infieles. Y ahí debe estar todavía. Finalmente la historia de la reliquia irrumpe en el siglo XX y termina en manos de Adolf Hitler. La historia se la debemos, esta de Hitler, al periodista y ex militar Trevor Ravenscraft, que la escuchó a través del matemático y ocultista Walter Johannes Stein, asesor personal de Winston Churchill. Escribió Ravenscraft. Como consecuencia directa de estas investigaciones, conoció a Hitler, quien en aquellos tiempos no era más que un don nadie, que vivía en una pensión de ínfima categoría en Viena. Durante los 4 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial, él había descubierto la leyenda del destino histórico del mundo asociada a la lanza que se encontraba en la casa del tesoro Habsburgo, y también en aquellos tiempos, él tenía unos 20 años y soñaba con el día en que la reclamaría como talismán para la conquista del mundo. Sacamos esta radio donde estaba hablando de nuestro querido amigo Ravenscraft, un poco pesado. Parece que cuando era joven Hitler se empapó de toda la historia de la lanza en el Museo de Viena y tras su primer encuentro con ella supo de inmediato que aquel era un momento importante en su vida. Sin embargo, no podía adivinar por qué un símbolo cristiano le causaba semejante impresión, y descubrió que poseerla, o mejor, que poseerla, lo asociaba a un poder procedente del cielo. De ahí que cuando Austria fue incorporada al Tercer Reich, Hitler ordenó trasladar desde Viena a Nuremberg el tesoro de los Habsburgo. Ocurrió esto en marzo de 1938 y quedó expuesta la lanza en la cripta de Santa Catalina, que era el escenario de las actividades de los maestros cantores de la Edad Media. Hitler también estaba muy interesado en los maestros cantores. Así que después Hitler agarró la lanza y se la dio a los SS para que la cuidara. Dice, cuídenla. Y así. Finalmente la recuperaron los aliados y el general Patton dijo, me la quedo. Dice, me quedo con esta lanza que... Y no lo dejaron. No lo dejaron y la devolvieron a sus legítimos propietarios. ¿Quiénes son los legítimos propietarios? Me parece el ejército romano.
Tal cual.
Sí, porque no soporta tanto.
Claro, que al final... Sí, sí, devuélvansela al centurión.
A Longino.
Bueno, ahora está en las vitrinas del Palacio Imperial de Hofburg y puede ser vista por las personas que visiten ese museo. Sin embargo, de todas las lanzas, de las 4, es la que más probablemente sea falsa.
No, ¿cómo? Sí. Con toda esa historia.
Como usted dijo, la del Vaticano, posiblemente es la verdadera, pero no la tuvo nadie. La agarré, la pusieron ahí en el Vaticano y no la agarró nadie, no hicieron nada. ¿Qué quiere? Usted la tiene 20 siglos ahí, por más verdadera que sea, es una lanza que no tiene mucha gracia.
No tiene gracia la historia de la lanza.
En cambio esta, que anduvo como la falsa moneda de mano en mano. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de una lanza? Qué raro que una lanza que en principio parece haber servido a un fin innoble, nada menos que dar muerte al Cristo, da vuelta su significado, porque en realidad parece como un gesto de piedad, para evitar esa rotura de huesos y esa muerte todavía más cruel que los romanos prometían a sus crucificados. ¿A quién quiere dedicar esto?
A San Luis.
A San Luis, que le encajaban todas las reliquias. Era un gil el tipo. Él mismo gestaba reliquias porque tenía fama de santo, aún en vida. Entonces sentaba en un picnic, ponele.
¿Picnic?
Sí. Se sentaba en el pasto.
El día de la primavera.
Y cuando se levantaban, iban y le juntaban el pastito.
Y era la reliquia.
Para... le afanaban pedazos de pelo, le robaban. No podía ir a ningún lado el tipo.
Bueno, por supuesto al Cristo, y también, si usted me permite, a José de Arimatea.
José de Arimatea, que es el que tenía el Santo Grial también.
Sí, que andaba juntando todo lo que Cristo estaba por ahí.
Sí.
Claro, iba y se lo juntaba.
Con el cuento de la pasión, dice, han dejado todo, es un desastre.
Sí, algún día
este cáliz lo voy a juntar, que el día de mañana lo van a buscar y no lo van a encontrar por ninguna parte. Bueno, pueden venir y se entra por orden alfabético.
No, por orden de...
Hay mucha gente aquí tomando mate, comiendo caramelo.
Una cantidad de mate, sí.
Una gran felicidad hay en este lugar.
Uno de los récords de mate del año, yo creo, que estamos presenciando.
Bueno, mucha gente, aparte se nota que están en vacaciones de invierno.
¿Por qué se nota?
Porque las vacaciones lo
es demasiado como... notar, me parece.
No, porque se ve que hay mucha gente joven, que se ve que no está estudiando.
¿Por qué? A ver, busquemos una persona joven, por ejemplo. ¿Usted está estudiando?
Ahí está.
No.
Primera persona que entrevistamos, no.
Muy poca gente está estudiando.
Casi nadie, lo dicho, casi nadie estudia en este país. ¿Cómo quieren ir adelante?
Bueno, pero hay docentes también presentes acá.
Ah. ¿Epa?
Sí, a ver, ¿hay algún docente en la sala?
Ahí está. Mira, hay un docente.
Uno, dos, tres,
acérquese,
cuatro,
que
cinco.
Hay alguna persona que tuvo un ataque de ignorancia.
Ajá. Bueno, gracias por venir.
Gracias a todos, ¿eh?
Le digo que hoy hacía un fresquete.
Sí, estaba lindo para no venir, ¿eh?
Realmente es meritorio que hayan venido.
Una criatura llorando, no le peguen. No le peguen, pobrecita.
Se descargan con los chicos, ¿vio? Como
claro. Es. Sí, ahí está, se ensañó, mirá.
Se ensañó. Pégale a su mujer directamente, que es la que se lo merece.
Bueno. Sí, dele algo, dele... Algunos de los que están comiendo
acá caramelo conviden. Una botellita con alcohol, te
claro.
Licorete.
Bueno,
le recuerdo a Alejandro que este viernes tiene que ir usted a la ciudad de La Plata.
¿Cómo va a aceptar una orden así?
Y bueno, pero
muy pronto irá, el 4 de agosto estará Cabernet,
Sí, acá le digo, 4 de agosto, 21:30, Cabernet, en el Centro Cultural Crisoles.
Sí, ya, y esto ya lo iremos.
Calle 1, entre 41 y 42.
Iremos diciendo con otra enjundia.
Bueno, nosotros estaremos en Camino del Teatro Ciudad de La Plata, 43, 7 y 8.
Muy bien.
Bueno, si le parece
a
usted...
Mensaje de los oyentes. A ver, Gillespie, lea seguro.
Muy bien, desde el vientre de su madre, le manda mucho...
A mí no me digas nada.
¿De qué? Le manda muchos cariños Manuelita.
Bueno, la he visto entrar recién. Bien. Dale.
Alejandro, hoy 25 de julio es el día fuera del tiempo en el calendario maya. Feliz año nuevo para todos. El 26 de julio comienza el año del Mago Blanco, dice. Saludos a Pigüé, nos dicen Sole y Agus.
Dolly, Rolón, Gillespie, quiero mandarle besos a Alicia, Leda y Agustín de Bernal. Bueno, y otro grande para ustedes, dice Mer, que andaba por ahí. Bueno,
¿sabe que Mariano de Bahía Blanca dice, entre mi novia y yo hay una diferencia de más de 10 años de edad?
Sí.
¿Debo seguir adelante con la relación? Saludos para Ornella.
No.
Según el orden, ¿no? Estoy leyendo los mensajes, Alejandro. Ah. Vinimos en un sulky tirado por pavos reales desde Morón. Con este frío, dice. Saludos a Luigi Montero, de parte de Jaime, Dali, Mariana y Fabio.
Lolina, ¿cuándo le va a permitir a quien está a su izquierda traer la trompeta y hacer música? ¿Ustedes creen que ustedes piden permiso para hacer las cosas aquí?
Ajá.
Bueno, dale.
Bueno, muy bien.
De hecho, están los planes.
Además,
no
vamos a juntar
no a un mediano plazo, pero
muy pronto,
a un largo plazo seguro.
Bueno,
Alejandro, ¿qué? Dicen que en verdad la lanza fue para asegurar la defunción, dice, pero ya que ya había muerto Jesús,
claro.
Por eso no brotaba sangre sino agua, linfa en realidad, dice. ¿Qué hay de cierto? Le pregunta Martín.
Dice yo. Me pidió una amiga que se llama Marieta y que tiene 96 años, que le dijera que le encanta su programa. Bueno, muchas gracias, Marieta.
Alejandro Ingenios, gracias.
El modesto.
Muchas gracias. Vinimos desde Villa Langostura a visitar a Lucas, que está estudiando, y a verlos a ustedes, por supuesto. Dice Fiorella.
¿Dónde está Fiorella?
Aileen.
¿A dónde? ¿Se durmió?
Silvana, sí, Fabián, los queremos, muy bien.
Daniela y Federico vienen de Quilmes y es la quinta vez que los vemos, ya estamos podridos, dice. ¿Dónde están Daniela y Federico? Durmiendo, lo sabía.
Bruno de Luján dice, negro, perdón, me ando muy mal.
Sí.
Trabajo en una herboristería y te cuento que... Herboristería.
Buenas tardes.
Te cuento que mucha gente entra a comprar hierbas naturales para adelgazar.
Sí.
Y si lo curioso es que a la semana ya pretenden estar flacos y en forma. Y se enojan.
¿Cuántos años voy a estar? Señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a devolverle esta hierba que usted me vendió para adelgazar. Hace una semana que estoy hecho un cerdo igual que antes. Así que devuélvame la plata, señor.
No, espere, espere.
Le vengo, quédese, mire, le tengo la anacagüita y los polvos de la madre Celestina y de Perlin Pimpín.
¿Usted se pesó el día que empezó a tomarlo?
No, me venga a tratar de no devolver la plata.
No, es que no estoy tratando.
Me miré al espejo, señor, soy el mismo cerdo que hace una semana. Pero sí, que me gasté 9 pesos en la hierba que me vendió. Bueno, y me hice unos teces que tenían gusto a podrido, tenían, señor. Yo dije, bueno, por lo menos
el gusto de...
tiene gusto a podrido, pero el día de mañana voy a estar flaco.
Doy fe, soy amigo de él y vine a acompañarlo. La verdad que el té era amargo, horrible, tuvimos que poner azúcar.
¿Cuánto azúcar le puso al té?
0.5 kilos.
¿Cómo no quiere engordar, señor, entonces? No es culpa de la hierba que yo le vendí.
¿Pero en una semana uno puede adelgazar?
Bueno, en realidad estas hierbas por lo general son diuréticas o laxantes.
Ah.
Es decir, que o disminuyen, son anorexígenas. Disminuyen.
¿Qué damos? ¿Qué son? ¿Diuréticas, laxantes o alucinógenas?
No, no. No, señor. Yerba alucinógena en este negocio no.
Te hace adelgazar porque te ves más flaco.
Anorexígeno.
Lo importante es cómo te sientas vos, no la verdad.
Hay gente que se compra los espejos esos que estilizan.
Ah, sí, yo fui una vez
a un hotel.
Ah, sí, que, yo también.
Qué bueno,
Por suerte no fuimos juntos.
Claro.
Que tenían esos espejos que estilizan.
Claro.
Usted pasaba, se vestía, por ejemplo, yo me acuerdo, iba al programa, y decía, che, qué bien que me queda esto. Claro, y después me miraba en otro espejo y era el mismo zapato de siempre. Pero es una trampa...
Sí, para que uno...
No, para que uno vuelva.
Ah, para que uno vuelva.
Bueno, porque usted
quiere ir al hotel que era re flaco.
Claro, cuando voy a ese hotel me veo re lindo.
Bueno,
le cuento
¿qué?
Que José de Córdoba quería saludarlo, dice que lo escucha desde hace 10 años... ¿Y que lo hace reír con sus ocurrencias, Rosina?
Las hermanas Rivas, Ana y María, saludan a los hermanos Rivas de Florencio Varela. Gracias a Daniel Osvaldo Capela por su mensaje. Piden, no la quiero más, ¿eh? No la quiero más. Es una canción de Alberto Mastra. Te lo doy para... Ya está.
Sorrogarse.
Mesa de entrada.
Hola, Ale, saludá.
Hola, Guilherme.
Saludá a mi amiga Carla, que vino desde el Ecuador.
¿A dónde está?
Le di
Carla, que vino desde el Ecuador. ¿A dónde está?
Ahí está.
¿A dónde? No la veo. Hola, Carla. Acá cantamos siempre la canción que se llama Carla la Italiana. ¿Cómo es Carla la Italiana? Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla, Carla.
¿Te acuerdas? Sangre ecuatoriana.
Bueno,
genial,
sí.
Ricardo de Ranchos. Ricardo Ranchos dice, Dolina, me gustaría poder escuchar alguna reflexión sobre Nefertitis.
Ah, oh. Nefertitis, qué mina.
Ale, mandale saludos a Agustín y Sandy Acalada de Montserrat, gracias.
¿Le llaman Sandy Acalada?
Sí, qué lindo, me encanta.
Lindo, no.
Dice Morena y Catalina, y dice, Catalina quiere vivar al León de Francia, Dolina.
Bueno, vamos a ver. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Digo que
más,
no,
o menos, bueno. Más o menos.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Karina de Ingeniero Budge. Gracias por tu mensaje, lo mismo que a Luis de Quilmes. Y Adrián de Mundo dice, soy del Chaco. ¿Cómo? Munro no queda en el Chaco. Dice, soy elaborador de postres.
Repostero.
Hago sopa inglesa, isla flotante y tortas. ¿Querés que te alcance alguno?
¿Cómo es la isla flotante, Rolón?
No sé, ¿cómo es la isla flotante? Sí, la vi alguna vez, pero no la puedo definir. No sé, es una cosa de merengue líquido, es una cosa medio esponjosa.
Como un plan que está ahí a la deriva.
Como mucha clara de huevo, me parece que.
¿Sabes lo que me gustaría?
¿Qué parece el algodón ese que venden en el parque?
No, no tiene nada que ver, está loco.
¿Le puedo pedir al repostero un... Es como que yo tengo un antojo de comer algo que no debe llegar a ser.
A ver, ¿qué puede ser?
Natillas.
¡Ay! Las natillas catalanas me gustan a mí.
Natillas con canela.
¡Oh! Una natilla catalana.
¿Natilla?
Sí. Sí.
¿Se acuerda?
Muy rica.
Muy rica.
Bueno, Gerardo Dedero dice, Alejandro, espero que no dejes fuera de tu gira. Será la ciudad de Dedero. Te cuento que tenés muchos seguidores aquí. Emildero.
Martín pregunta, ¿cuál es el mejor pantalón para hacer gimnasia, Dolina?
¿El mejor pantalón para hacer gimnasia? Ese es un tema.
Buenas tardes.
Usted
hace gimnasia, Rolón. ¿Con qué clase de indumentaria? Me gustaría verlo.
Con la del equipo de gimnasia. Ah, esa que es de tela de avión.
Gimnasia y esgrima, ¿qué?
No, pero esa tela del equipo de gimnasia, tela de avión le llaman.
¿Tela de avión?
Sí.
No, Rolón es jogging, dice usted. Jogging también, pero...
Tiene que ser estirable el pantalón de gimnasia, sensible.
Un equipo de gimnasia, eso, de las tres rayitos, de cualquier otra. Digo que ahora...
¿Hay equipo de gimnasia? No hay equipo de gimnasia.
Hay campero y pantalón haciendo juego.
Ah, jogging, dice usted.
No, pero no de tela de jogging, la otra tela.
¿Cuál le gusta a usted? ¿Qué tela?
¿Eh? Hace rato, dice. Acetato, dice que es.
¿De brocato?
No, de acetato.
Y pantalón de toalla no queda elegante.
Es bárbaro, porque uno transpira y le va.
Se seca con el mismo pantalón. Sin sacárselo se seca.
Pero se raspa cuando corre.
Se le vienen a secar las minas. Dice, están sudando, no me dejan secar con el pantalón.
No se vaya a pensar que usted me gusta, dice la mina mientras se seca las manos.
¿Las manos?
Por ejemplo.
O qué feo cuando uno está jugando al fútbol, lo del equipo contrario viene a refregarse, a secarse en el pantalón de uno.
Nunca me pasó.
¿Y por qué no usó pantalón de toalla?
Buenas tardes. Un pantalón de toalla, por favor, bien flojo. Porque... ¿tienes que cerrar hasta ahora?
Sí, ya cierro.
¿Y no me puede atender por el zaguán?
Pase que lo tenemos por el fondo.
Bueno, y páseme el pantalón por abajo de la ranura de la puerta.
¿Y quién se lo prueba, la vereda?
Me lo pruebo la vereda y después si me queda bien me lo llevo y si no se lo devuelvo.
¿Y cómo sé yo que si le queda bien usted no sale corriendo y se lleva el pantalón si yo bajé la reja? Pausa. Señor Alejandro Dolina, dígame cómo piensa
titular. Un momento, que va a cantar Calvento.
Ajá.
Hay muchas cosas acerca de los pollos,
uh-huh.
Y también, mirá, un montón de consejos relacionados con la comida, pie fresco sin olor. Me encantó, esta es nuestra sección. Y el ama de casa es también un ser humano. Y bueno, vamos con este consejo. Atención, consejo con fascículo cerrado es este.
¡Upa!
Señor. Si se siente cansado sexualmente...
Es mi caso.
Durante 15 o 20 días... ¿Se siente cansado durante 15 o 20 días?
Ojalá.
Claro. Debe tomar agua de verduras.
Ah, sí.
Sopa.
Sí. Pero no todas las que quiera.
¿Cuáles?
No todas las verduras que quiera. Solamente utilice las siguientes. Atención, lápiz y papel, señora.
Sí, voy a anotar yo.
Dele, yo también.
Alcauciles.
Uy, no me gusta.
Espárragos. O en su defecto acelga. ¿Qué es en su defecto acelga?
Si no tiene ni alcaucil ni espárrago.
Se hierven todas juntas, las novias, durante 3 minutos y listo.
La tira.
Dice, se les abrirá el apetito de nuevo.
¿Cuánta agua de acelga tengo que tomar, más o menos?
15 o 20 litros.
Y
enseguida va a sentir que se le abre el agua, apetito.
El agua de acelga es un afrodisíaco.
¡Oh!
Nunca hubiera esperado de esa verdura.
Justamente porque uno no lo espera, y entonces es peor todavía. No lo esperás, te tomaste 5 o 6 litros de agua de acelga, ¿qué vas a pensar vos? Y de bueno, golpe sentís que...
Incrédulo, ¿no?
De repente que la lujuria se apodera de ti.
Le hace ruido la libido.
No.
Se la acelera.
No.
Lo que pasa es que hay que tomar justo en el momento que uno tiene planeado, porque...
Claro, porque
que...
la toma, qué sé yo, un día que está solo, tiene que salir corriendo en dirección al cabaret, a ver si diga...
No, pero me parece claro. Que hay que hacer un trámite o algo.
Le agarren el banco justo. Vengo a hacer un depósito, dice. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Yo no sabía esto, Dolor de oído. Mira vos. Ah, no, en otro orden de cosas era. Pollo, el pollo. Señora, siempre es bueno recordar algunos consejos acerca de los pollos, indispensables a la hora de cocinar. A la hora de cocinar pollos. Los pollos son indispensables. Señora, lávelo bien al pollo antes de cortarlo o cocinarlo, antes de matarlo incluso, ¿no? ¿O no?
No, antes
no
de matarlo,
vale la pena
no.
Lavarlo.
No, ¿usted vio alguna vez en un gallinero que lavaran los pollos?
Yo nunca vi nada, nunca vi que no los lavaran tampoco.
¿Cómo que no?
A mí me pasó una cosa rara que yo no la pude resolver. En mi afán de ser un asador experto, un día compré, entre otros elementos para hacer en el asado, un pollo entero.
Sí.
En una bolsa de nylon.
Sí.
Dentro venía con otra bolsa...
¿Con los menudos?
Con vísceras.
¿Cómo no venían adentro del pollo?
Adentro del pollo venía
no, porque ya al pollo, cuando se lo venden, ya le sacaron las vísceras.
Y será la que lo compra.
No, se lo meten dentro de una bolsa.
Pertenece al que compra
y lo ponen dentro del pollo.
Ah, dentro del pollo, pero con una bolsa de nylon.
Claro.
A lo mejor el pollo se comió una bolsa de nylon. Y quedó así, imagínese, ¿no?
No.
A mí se me hubiera dado mucha impresión.
Y después, una vez que yo saqué eso, lo tiré. Las vísceras no me gustaron.
Sí, yo las tiro también.
Porque no
te las tiró?
No sabía, en el tacho de basura.
No.
No reconocía bien la forma, no me daba una buena imagen.
No. Que, a mí tampoco, y más comidas.
Y después me quedó el pollo como una especie de carcasa redonda y hueca.
Y claro, eso es lo que suele
pasar. ¿Y cómo
se
cocina en la parrilla?
¿Por qué no lo rellenó? Con puré. Se compra medio kilo de puré y lo rellena y el pollo le queda un poco más sólido, ¿no? Es como embalsamarlo.
Uno que estaba ahí me dijo, ¿cómo no lo vas a poner así? Porque yo creí que cuando se cocinaba se abría. Me dijo,
el pollo, al final...
Se va ablandando y se va abriendo
como una flor. Se va abriendo como diciendo, aquí estoy. Disculpa si me hice desear.
Me dijo, tenés que quebrarlo todo.
¿El pollo?
Sí. Para que... Y fue una carnicería, no me quedó bien.
Es cierto.
¿Hay que quebrarlo el pollo?
Sí, claro. Usted lo corta por lo que sería más o menos el esternón del pollo.
A
lo largo, lo abre y después lo separa en dos mitades. Mitad superior y mitad inferior. De un lado quedan las patas, del otro lado queda la
pierna. Sí, pero no tiene una bisagra, no se abre fácil.
No.
Con una tijera para cortar pollo.
Estamos hablando después de que lo compró, que lo mató. Porque hay gente que también agarra el pollo antes de matarlo y lo quiere abrir.
El pollo no se deja, ¿no?
El pollo...
Le saca un ojo de un picotazo.
No tiene que tener la tijera para trozar pollo.
Señora, si lo va a cocinar entero al pollo, átele las patas y las alas para... Ah, esto sí es antes de...
Sí, para que no se lo huele.
Antes de matarlo, para que no se escape.
Claro.
¿No es cierto? Imagínese que el pollo se le escapa... Hay que matarlo antes de cocinarlo, ¿sí?
Sí, por supuesto.
No, porque me extrañó esto, que le las patas y las alas.
No.
Está el pollo a las piedras y de golpe huye.
¿Y cómo hace para matar a un pollo? Que lo tiene ahí, el pollo lo está mirando y uno lo tiene que matar.
Hay gente...
Que no le tiembla el pulso,
Le digo que hay gente... Yo trabajo con un asesino a sueldo. Que en los ratos libres mata pollo.
No, porque...
usted lo ve, dice...
Insensible.
Realmente. Insensible.
No le importa nada.
No le importa nada a este hombre.
¿Y el método es algo muy sanguinario?
No, ni sale sangre.
Porque usted lo caza...
Cámara de gas.
No.
¿Cómo? Portátil. Una cámara de gas portátil.
Una cámara de gas portátil, la llevamos nosotros, hacemos ingresar el pollo, y a los 20 minutos, si no llama el gobernador, está muerto. ¿Es Ezequiel ese?
Sí, Kiki.
¿Y qué hace ahí sin saludar? Mirá, pelado, está Ezequiel, hubiera venido hoy, por ahí ganaba.
¿Que no fue al fútbol hoy?
No está yendo, no sé, labura ahora.
Sí, se hace.
Dice que labura.
Bueno,
¿cuándo labura? Pero volvamos al pollo, discúlpeme.
No.
Estamos hablando acá en serio y usted empieza a hablar con... Dice, lo primero que hay que hacer es buscar las coyunturas.
Uh-huh.
Entiendo.
Para quebrarlo.
Para quebrarlo.
Para quebrarlo.
No, mozo, trágame...
No, esto es una cosa sanguinaria que no...
Es un asco. Y acá mire lo que...
No en ningún lado.
Hay unos pollos naturistas que venden ahora. Se llama Polastre de Lera. Polastre es lo mismo que pulastre.
¿Qué?
Sí, así, de ahí viene, de pollito.
¿En serio?
No, no sé, claro.
No sabía. Es lo que me vengo a enterar.
Y bueno, es un pollo sí. Que lo alimentamos, señor, buenas tardes.
Sí,
lo
sé.
Alimentamos sin grasa, sin harina de origen animal, sin colorantes, y el animal que le vendemos... Tiene una salud de fierro.
Uh-huh.
Y el resultado es un pollo de sabor exquisito, sin grasa. Nosotros lo tenemos al pollo corriendo todo el día.
Puro músculo.
Salta la soga al pollo. Atamos 15, 20 pollos atrás de la camioneta. Y empezamos a 40.
Dar vuelta
solo y los pollos, gordo. Son pura carne.
Un junco son,
Cero colesterol.
Ahora, ¿no son un poco duros, están musculosos?
No, señor, los ablandamos a patadas.
¿De verdad que al pollo, para que esté más tierno, antes de matarlo hay que emborracharlo?
Sí. Mm. No para que esté más tierno, sino para que no le importe.
Sí. De a poquito...
¿Por qué? Porque así como el cristiano que toma alcohol y se relaja, se desciende...
Usted la ve al pollo.
Igual sospecha un poco el pollo. Cuando...
Pero la macana que nosotros tenemos, la gallina, el gallo también, todos, juntos en el gallinero.
Sí, la familia...
Y se emborrachan todo. El gallo a la mañana dice, ¿qué hermano?
Algo sospecha, cuando lo ve entra con la botella de whisky, el hielo, todo el gallinero, dicen acá algo raro.
Algunos ya que son cancheros que han visto a otro amanecer.
Sí, no toma alcohol, dice.
Fondo, dice no.
Pues yo soy asedio. Abre la salita.
Ahora, la gallina, si usted la emborracha, ¿no?
Igual
pone los huevos con alcohol, como huevo, así como licor de huevo.
No, señor, no. No, pues usted tiene que...
¿Y dónde le va el alcohol?
¿El alcohol?
Al cerebro.
¿Cómo al cerebro?
El cerebro de la gallina, ¿sabe lo que es? En un minuto está totalmente ebria.
Claro.
Bueno, obviamente que si lo metaboliza, después de pasar por el hígado y por todos estos lugares, se pasa la sangre...
Y bueno, una vez que le pasa los huevos, hay un paso.
Bueno, una vez que usted que la gallina tiene alcohol en sangre, ahí sí...
La sangre.
Bueno, la sangre, también, pero se dice en sangre. Ya ahí le... Porque siempre que se habla de una cantidad de algún elemento... En la sangre se habla del porcentaje de tanto en sangre. Es un código que se utiliza.
Sí. Lo digo mal. Es que cuando hay mucho, usted dice, en vez de decir en la arena, dice, me caí en arena.
No, pero usted va a ver el informe y de
eso, pues,
el
informe de glucemia.
Ajá.
Y entonces, en vez de decir en la sangre, dice en sangre.
Ay, se tiene mucho azúcar en sangre. Se dice así. Bueno, al pollo
como en italiano.
¿En italiano? Sí,
claro, en cocina, en vez de en la cocina.
Ajá. Bueno, por ahí viene de algunos lados. Bueno, el tema es que ahí sí el pollo le puede...
Por ejemplo, usted dice algo que no le quieren prestar. Y le dice, metételo en el bolsillo. O le dice, metételo en bolsillo.
No, yo digo en el bolsillo.
Ah, bueno, entonces...
Pero si estoy hablando con los códigos médicos, cuando yo hablo con algún médico le pregunto, ¿cómo está el dosaje de litio en sangre?
Ah,
le pregunto,
sí,
en algunos casos
de presión. Yo le pregunto cómo está. ¿Qué dice, doctor Portolomone? ¿Cómo anda?
No, digo, si usted supervisa un caso, algún paciente...
Bueno, bastante, el código de los médicos parece ser bastante sencillo,
sí,
a primera vista.
Sí, no sé por qué estudian tantos años, y basta con decir sangre en vez de la sangre y todo así. tengo dolor en cabeza.
No, señor.
Para presumir de médico.
Claro, el tipo se hace... Usted tiene que usar...
Yo salgo conmigo, le digo que soy médico y hablo así.
¿Sabe qué?
Agárrame mano.
Sí. Deténgase, Dolina, pues se va a meter en un brete, si sigue.
En brete.
Si usted quiere presumir de médico,
sí,
tiene que utilizar un delantal desabrochado. Abrochado es docente.
Sí.
Desabrochado es médico.
¿Es verde el de los médicos?
No, a veces hay...
¿Por qué los hospitales andan de verde los médicos?
Bueno, a veces sí, existe. Está el ambo.
Verde,
¿un guardapolvo más vale cortito?
No, porque si no es un guardapolvo, es un ambo.
Y sin mangas a veces viene. Le digo, vete, más que médico, parece
escote,
un poligrito.
Con escote en B que se le ven todos los pelos del pecho.
Claro, ¿no? ¿Y qué hace, doctor?
Sí, sobre todo los cirujanos, ¿vio?
Sí.
Pero...
sucio de sangre, anda, anda a saber de qué.
No, ese es el ambo, y el ambo es un conjunto de pantalón y chaquetas, y un poco más corta, escote en B.
Tipo karateka, una cosa así. Más o menos.
Bueno, más o menos.
El psicoanalista también, cuando...
No, el analista
usted, tiene... cuando tiene que hacer algo en un hospital, ¿no? ¿No
sí.
Vale?
Sí.
¿Ah, sí, va de guardapolvo?
Cuando...
¿Tiene un guardapolvo o usa el mismo del cole?
No, yo ya no trabajo... No he trabajado en el hospital, porque tuve que hacer alguna pasantía en el hospital, tenía que usar guardapolvo.
¿Y lo pedía prestado al de Bonafí, de Guay?
No, compré un guardapolvo en su momento, pero...
Yeah, pero está bien lo que dice.
Pero los que trabajan en el hospital...
con una mina y usted va con el guardapolvo.
Sí.
La espera ahí en el trujollero, a la mina en guardapolvo. Y se pone acá un cartoncito, ¿no? Un cartoncito con el nombre.
Médico, dice.
Doctor Scholl. Y sale con la mina y le dice que es médico, y chao. ¿Cómo va a dudar si va con el guardapolvo?
¿A qué le va a preguntar? ¿Quién está en condiciones de preguntar algo de medicina complejo?
Claro. Y le va a decir, me duele acá, usted dígale cualquier cosa. Mm.
Es algo que comiste. Pero, ¿usted se hacía pasar por médico?
Sí.
¿En serio?
Era...
¿Y qué? ¿Y adaptaba la especialidad médica según a cómo venía la conversación? Digo, si la chica le decía, por ejemplo, no sé, ando con unos dolores musculares, usted se hacía pasar por traumatólogo, por ejemplo,
no,
de la cabeza, por neurólogo.
Yo decía que era médico, lamentablemente, empezó a sospechar esta mina.
¿Por qué?
Y porque era así, era muy suspicaz.
Ajá.
Entonces me decía cómo y a qué hora y qué sé yo. Y
claro, empezó a recabar datos, a ver
con
si...
quién, cómo se llama tu ayudante y la enfermera.
Yo pasaba de... me hacía pasar por enfermero.
¿Cómo se llama el órgano que está aquí entre estas cosas y tal? Y se aprendía cosas del olivo. Entonces yo, para salir del paso, empecé a estudiar.
Sí.
Está bien, para poder responderle algo.
Ya, para decirle algo.
Y
al final me recibí.
¿Ah, qué? ¿Es médico usted ahora?
Soy médico. Para sostener la mentira. Se me empezó a complicar, me tuve que recibir.
Y cada vez las preguntas eran más complejas.
Estaba la colega, que yo estudiaba todo y me recibí. Y un día me dijo, ¿y el título dónde lo tenés? Yo justo el día anterior, menos mal. No, pero se me lo preguntaba 3 días antes, se terminaba el noviazgo. Aquí está, dice, ¿pero qué no he visto que está?
Sí.
Digo, no, porque se me perdió, es un duplicado. Este.
No hay duplicado de título.
Eso es lo que me dijo la mina, digo, mira.
Claro. Perdió el título.
Si no hay confianza entre nosotros, le digo, tómatela. porque ya me tenía podrido.
Pero que después de tanto esfuerzo y sacrificio, ¿se peleó?
Sí. Y empecé a salir con otra.
Ajá.
Fuimos a tomar un café el mismo día. Me dice, ¿usted de qué laburo? Le digo, soy abogado.
Le convenía decir médico, se confundió.
Qué ganas de sufrir, Y yo a la hora de mentir ya no sé qué decir.
Sí. Pero bueno, no está mal.
Bueno, pero ¿de qué estábamos hablando?
Del pollo.
Usted, por ejemplo, ¿por qué se hace pasar?
¿Yo?
Sí, cuando sale con una mina, ¿por qué se hace pasar?
Por músico. De lo que a mí me hubiera gustado ser.
Usted digo, es músico.
No, pero yo digo, por ejemplo, que he dirigido alguna orquesta, que estoy preparando un arreglo para una orquesta de cuerdas.
¿Y qué lleva la batuta?
Sí, claro.
Lleve una batuta siempre, cualquier cosa la
saca. En realidad no tenía batuta aquí. Es más, justamente por eso vengo. Yo tengo salido con una mina que le dije... Si no,
un palito chino para comer...
Un palo cualquiera.
Porque mi vieja me dio una aguja de tejer de esas de madera.
No,
pero no
se cuenta la mina cuando ve el número y la marca. Nitac.
Y tiene atrás, vio como lo tiene.
No. Ustedes lo que creen que con un palo cualquiera ya es una batuta, ¿no? Se vaya y compre una batuta.
Pero ahora está todo cerrado, deme una idea funcional, ¿qué puedo utilizar?
Mire, yo lo único que le puedo prestar es un termómetro.
Pero muy chiquito.
¿Cómo va a dirigir una orquesta con un termómetro?
Una orquesta de niños, digo que.
Y diga que usted dirige sin batuta.
Ah, se puede.
Sí, así.
Pero no es lo mismo. El director viene, va a dirigirse para adelante de la atril, sacude así la cola.
Oh, eso por lo es general, un espectáculo.
Sí. Porque por lo general veo que tienen esos smokes.
A veces la
cola
aplaude más ahí que en la obra.
¿A dónde es ese muchacho?
Sí, digo, pues vienen con smoking y esas cosas. Por lo general hay que dejarse el pelo un poco raro, ¿vio? Que los directores tienen esas características.
Buenas tardes, todo buenas para días. La batuta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, el director, el maestro Rolón, soy yo, mucho gusto.
Encantado.
Necesito una batuta, una linda batuta.
Ah, sí.
¿De cuánto mide una batuta?
Según como la quiera usted.
Según el brazo también.
Según el brazo.
Si es muy corpulento, tiene que llevar una batuta grande.
Sí. ¿La batuta de cuánto?
¿De qué la quiere primero?
¿De qué hay?
Hay...
¿De baquelita?
Hay de baquelita.
Ébano.
Hay de madera. De madera estamos blancas, haciendo poca por Greenpeace.
Sí.
Que
sí.
Viene aquí...
¿Y molesta?
Y dice, van a ver el día que se extingan los bosques, no sé qué van a tocar ustedes. Dice, ¿por qué no hacen la batuta...
¿De qué?
De fierro.
Sí.
O algo de plástico.
No, de fierro, usted se imagina dar un
tenemos
concierto,
de fierro, tenemos
concierto
de fierro.
Largo.
Mire, tante, tome
una sopera de 6 horas.
Sopésela.
Con medio kilo, por lo
menos. Medio kilo, tranquilamente. Eso para
claro, es eso.
El director
es
que va muy rápido, entonces le damos la batuta pesada y...
Termina como Ararat cuando termina la obra. ¿Sabes los músculos que saca?
No, por eso, no, con esta batuta... Se va quedando el director.
Tenemos ahora, la novedad es la batuta Yamaha. Es la batuta que toca sola.
Ah, ¿dirige por sí misma?
Dirige por sí misma.
Ya me viene bien a mí, porque...
Yo no sé. Pone el ritmo, elige el ritmo que quiera.
Tiene botoncitos. Le pongo 4x4, negra tanto.
4x4.
¿Y le pongo cuánto vale una negra?
Sí, una negra, sí. Y la hace arrancar. Esto arranca siempre que no lo quiero usar. Ahí está, ¿eh?
Ahí está la batuta.
1, 2, 3. Ya está.
Vuelve. Ah, para practicar.
Para practicar, ¿eh? Bueno, basta. Basta.
Ahí está, y se mueve sola. Incluso va para todos lados.
Veo que me mueve la mano.
Le mueve la mano.
Yo la
agarro entre mis dedos y se...
Y le mueve sola. Es un milagro que todos esperamos.
¡Ah, qué bueno! Es como el piloto automático de los aviones que maneja solo.
¿El piloto automático también le mueve la mano al piloto?
Le mueve el manubrio.
El automático agarra el manubrio y el manubrio...
El manubrio se mueve solo.
Usted le parece que el piloto que mueve la mano y no... Es el manubrio que mueve el piloto.
El manubrio se mueve solo.
Es extraordinario que
es. Es más, por ahí va dormido el piloto.
El piloto va dormido.
Lo mira atrás y va manejando.
Es increíble.
En los viajes largos se hace.
Oh, es increíble la tecnología aérea, cómo ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. Si no fuera porque son toda una manga de mamertos los que manejan, no sucedería nada.
Claro. Claro, qué bárbaro. Pero bueno, yo no me... Porque yo me iba a hacer pasar por aviador. Me pareció que era más fácil, porque... ¿Qué me va a decir? La mina no me va a decir, a ver, manejate un Boeing.
No.
O sea, en cambio,
no.
Me puede decir, ah, sí, componete algo, tráeme algo que hayas hecho. Entonces, mejor me hago pasar por piloto de avión.
Sí, con un traje azul.
Con la batuta, ¿qué hago? Ya se la tenía envuelta.
Ah.
Pero no, no, por piloto... Imagínese, yo me... Una vez me hice pasar por piloto de avión.
¿En serio?
Sí, sí. Y en eso... Fuimos en un viaje, vio como se le ocurrió, se muere el piloto. Eso siempre pasa en las películas, cada tanto se muere el piloto.
Qué mala suerte.
Yo lo veo siempre en las películas, así que debe ocurrir en muchos viajes. Bueno, apareció la cámara. Buenas tardes, dice, ahora vamos a recibir la cena. Y si después de cenar, dice, si hay alguno que sepa manejar el avión,
mejor para todos.
Me cene livianito porque el piloto.
Crepó.
Qué finado. Pobre muchacho. Así que, y mi novia me dice, ah, dice, ¿por qué no vas vos? Que sos piloto. No, le digo, salí, yo no sabía.
No.
Aquí, dice. No,
orgullosa ella.
No, salí, callate.
Claro, usted por educado, nadie le invitó formalmente.
El comandante Dolina, decía la mina.
Y bueno, entonces dice, pase, por favor, le digo, pará que te comía.
Y
me agarraron, no me yo pensaba que en una de esas pasaba
claro,
otra,
claro, no, fue la que había con el sándwich todavía.
Claro, entonces voy, digo, a ver, digo.
¿Se sienta ahí en la cabina?
Claro. Miré para abajo a ver por dónde iba.
Y arrancó mal,
¿eh? No.
¿Y qué vio?
Y no alcancé a distinguir.
No. Muchas nubes abajo.
No. ¿Por dónde andaremos, no? Y por ahí, le digo, el piloto automático este modelo, digo, ¿dónde lo tiene?
Claro.
Me dice, ¿a qué? Una camarera, aquí dice, yo veo siempre que cada vez que se emborracha el piloto aprieta este botón. Y apreté, y me agarré, y empecé a hacer que era yo.
Claro, claro.
Cuando hacía que subía, digo, ah, oh, vamos a subir, ahora vamos a bajar. Muy bien, y así.
Sí.
Y aterrizó el piloto automático.
¿Solo?
Yo solo.
Aterrizó solo.
Solo. Solo, después saludó.
Y se fue.
Y todos me abrazaban, sí, ya tocó la hora, sí.
Sí.
Me abrazaban, que mi novia...
Lo aplaudieron, vio que hay gente que aplaude a la loca.
Me aplaudieron y mi novia me besó y nos fuimos caminando...
Ay, qué linda imagen.
Por la manga.
No, caminando por la pista para allá, para el lado de allá, y...
Tarán, tan, tararán.
No.
Qué hermosa la imagen.
Me viene la imagen. Nos dábamos cuenta que nos íbamos caminando.
No, pero yo me imaginé...
Entonces le digo... ¿Qué cosa, no? Le dije que nosotros estamos alejándonos y no nos damos cuenta, porque estamos...
Claro.
Así que no pudimos terminar la historia ahí, la tuvimos que seguir y se hizo aburridísima, y por eso la dejé.
Adelante, maestro.
Aprenda a manejar por radio.
Qué bueno.
Atención,
Señora, primero vamos a hacer lo teórico y después lo práctico. Señora, primero una buena posición para manejar.
Estamos hablando de manejar auto,
sí,
en principio.
Sí. Desplace el asiento, señora, de manera que pueda llegar con las patas levemente flexionadas a los pedales. Claro, si no llega a los pedales, ¿cómo hacemos, señora?
No, sí.
Empezamos mal.
Claro, porque hay mujeres que no llegan a los pedales porque ponen el asiento muy lejos y apenas se arañan los pedales. Dice...
Ahora también si tiene las piernas muy flexionadas...
Tampoco.
Está muy cerca de
la que
pedales.
Que tiene la rodilla en la pera. Queda feo, señora. Se la para la caminera y usted con la rodilla en la pera. Acomode, señora. Acomode nomás. Acomode el respaldo de manera que con su espalda apoyada sobre él,
sí.
sobre el Rolón.
Sí.
Sus brazos puedan tomar el volante en la posición de las agujas del reloj cuando marca las 10 y 10. ¿Eh?
Perdón, otra vez.
Dice, usted tiene que agarrar el volante como si fuera a las 10 y 10. O a las 10 y 10.
No, no, a las 10 y 10 está perfecto. Una mano de cada lado, en realidad, es lo que quiere decir.
Claro. Porque usted la agarra a las 10 menos 10, ponele. Es incomodísimo.
Sí, ¿no? No, está bien. Y aparte está bien la distancia, ¿no? Porque si pone el respaldo muy atrás, le quedan prácticamente los brazos muy estirados.
Y no llega el volante.
No, o llega
la punta no del llegan al volante de y están así...
Acelerando y frenando así, y el auto está sin control.
El auto va solo, sí. Y no se la lleva a lugares donde ya ni pensaban ir, pobre. Mira, te vine a visitar porque me traje el auto, porque lo que es yo... Usted, por ejemplo, ¿a qué distancia acomoda el asiento?
Y para que el brazo esté sin estar en su total extensión.
No, queda feo, pero... estaba manejando así.
Pero vio que, ¿se acuerda de algo? Había como que algunos cancheros que le gustaba.
No, a mí me gusta, la dejé con un brazo afuera.
Ahí está.
Claro, con un brazo afuera, lo saco completamente afuera y voy con una sola mano
espere,
abriendo la boca.
No, pero espere, escúcheme, porque... El brazo afuera, que ya denota a alguien de quien uno cuando está manejando se tiene que cuidar. Cuando un chofer que viene y maneja el brazo afuera, tenga cuidado, porque ese tipo seguro que una macana va a estar. Pero hay dos maneras. Uno puede ir...
Claro, con el brazo izquierdo
apoyado.
Y otra que es lo peor, con el brazo derecho afuera.
¡No!
Ah, es muy difícil, ¿eh? ¿Por dónde lo saca? ¿Por la ventanilla del acompañante? O peor, lo cruza y lo saca por la propia ventanilla.
No.
Ya cuando un tipo tiene el brazo derecho afuera, no.
No, pero digo, siendo el brazo izquierdo el que está afuera, usted puede... ¿Es de los que lo llevan apoyado... o de los que lo llevan colgando?
Lo llevo colgando.
Muertito.
Casi lo voy arrastrando por el suelo.
Ah, lo felicito.
Porque tengo brazo largo y entonces... Y el auto mío es muy bajito. Es un auto... una Maserati.
Ajá.
Y voy tocando el asfalto.
Saca chispa con la
silla. Sí, yo para ver si está faltado o ve de tierra, toco.
Mire usted. Bueno, pero ¿por qué? ¿Usted le parece que más?
Una vez le dije a uno, flaco, ya que tenés la mano fuera.
Sí, yo estaba con usted. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no?
Sí. ¿Está prohibido eso? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí está prohibido.
Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo afuera.
Sí, está prohibido.
¿Y dónde dice? Se prohíbe andar con la mano afuera.
Usted tiene que tener las manos en el volante. O a lo sumo, si agarra el volante con una mano, porque la otra la tiene en la palanca de cambios.
Ajá.
O en la radio.
No, la radio no puede.
Bueno. ¿Y si tengo que prender la luz, con qué mano lo hago? ¿Con qué la prendo?
Con el auto detenido.
Discúlpeme, si no le pongo un ejemplo, porque... ¿Con qué quiere que prenda la luz? Si una mano la tengo que tener volante y la otra en la palanca de cambio, ¿con qué hago andar al limpio parabrisas?
Bueno, pero es un segundo.
Con un amigo, señor. Le digo un amigo.
El copiloto.
¿Y si uno se quiere rascar, por ejemplo, o el copiloto lo rasca?
Lo rasca el copiloto. Según dónde también, ¿no? Si usted le pica acá el brazo, hace así un segundo y sigue. Ahora, si usted lo que le pica es entre los homóplatos,
tiene que
ejemplo,
frenar. Para mí tiene que frenar el auto.
No, frenar el auto, se baja.
Porque es un peligro, alguien que se está rascando, supongamos alguien que tiene pulgas.
Claro.
Es un peligro manejando.
No, claro. ¿Cuántos accidentes se producen por las pulgas que tiene el tipo?
¿Qué, muchísimos?
No, casi ninguno.
Es verdad, las cifras son muy bajas.
Sí, muy bajas. Casi despreciables son las pulgas. O los que se rascan.
A mí yo tengo una cosa, una tara, yo le digo una tara.
Ah, se dio cuenta, lo felicito.
Bueno. Que es de, a mí me gusta bajar el asiento lo más posible.
Pero ve poquito.
¿Cómo bajarlo?
Sí, se puede bajar.
El palo hacia atrás, dice
no,
usted.
No, bajar el asiento. ¿Y
por qué no le saque el asiento y se sienta en el suelo?
Lo más cerca de
directamente, se sienta en el suelo y cada tanto espía.
Porque da la sensación de...
De que no hay nadie manejando.
Claro.
Que, sí. Y va y le ven nada más que los rulos. Y con un periscopio incluso va a tener que manejar. Un día llegábamos a Mar del Plata con unos muchachos amigos, a la mañana creo, y íbamos por Colón, entrando a Mar del Plata, y vemos un auto, un Renault 12, lo pasamos y manejaba un chico de 10 años.
Upa.
Máximo. Solo.
Apa.
El auto tranquilo manejaba, qué sé yo, sí, como un ñato cualquiera, manejando por color. Nada especial, ni muy ligero, ni muy despacio. Un chico, 10 años.
No le quisimos decir nada, pobrecito.
¿Cómo no?
Por ahí se ponía nervioso o algo. Y a lo mejor era una persona grande que tenía un aspecto así muy juvenil.
No, usted se da cuenta cuando es una persona grande que parece joven.
Bueno, no era una persona grande, era un chico de 9 u 10 años.
Usted tendría que haber avisado a la policía. Seguramente ese chico, obviamente.
¿Por qué no me espera un momentito?
¿Para qué?
Voy a llamar.
Porque un chico de 10 años, evidentemente, no tiene registro.
Y tampoco tiene facultades mentales para poder
llevar adelante.
Las facultades mentales no las tiene.
Tiene un registro del tío y también se lleva por delante a cualquiera.
No, del tío no.
¿Y qué lo gatilla? El tío. Yo le hubiera dicho...
¿Quién?
Niño, le hubiera dicho, ¿no? Pero para eso yo tenía miedo de decirle todas estas cosas porque por ahí chocaba.
Claro.
Por ahí yo chocaba. Por eso. Tenía que mirarlo para decirle todo eso, ¿no? Niño, Niño, ¿quién te ha permitido manejar este vehículo? Ay, esa es una buena palabra. O seguirlo.
Eso es lo mejor.
Seguirlo.
Seguirlo hasta la casa.
Seguirlo hasta la casa
y tocar timbre.
Tocar timbre después que él entró. No antes, porque si no,
no.
Él va a llegar y dice, sí, bueno, no. Esperá que él entre y toca timbre.
Timbre.
Si no sale, tocar de nuevo porque alguien tiene que ver si él entró recién.
Por ahí sale él y dice, ¿qué pasa? Vivo solo.
Claro.
Con 10 años.
Claro.
Y ahí se complica, ¿no?
Está emancipado.
¿Está tu padre tutor o encargado? Le preguntás. Cuando sale el padre tutor, el encargado, le decía, señor, según el tamaño del tipo también, ¿no? Si el tipo es grandote, le decía, la calle Kelsey por acá.
Claro, le dice el caballero.
Pero
dice,
mire, señor, no puede ser que su hijo ande llevándose por delante a todo el mundo por esas calles de Dios.
El tío no se llevó por delante a nadie.
Usted es
ahí está. Sí, no podés manejar, nene.
No podés, no insista.
Rápida.
Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
He visto que su hijo maneja el Renault 12 que está parado ahí en la puerta.
No puede ser. Mi hijo tiene...
Usted es el negador.
Escúcheme, yo dejé el coche en la puerta anoche cuando me acosté, ahora me levanté.
No era usted, señor, era un niño de 10 años.
Está en la puerta.
Ese niño que está ahí que se esconde, señor.
Pero ese es mi hijito.
Efectivamente,
nene.
Recién estacionó el auto en la puerta,
sí.
Escupió de colmillo y entró.
Bueno, mire, yo le voy a decir algo.
Sí.
En realidad, mi hijo tiene una característica, es un niño hiperdesarrollado.
Bueno... ¿Qué? ¿Para hacer a usted?
No. Mire que todos
lo
los padres...
Lo ve con ojos de padre.
No. Mire que todos los padres dicen lo mismo y los hijos son unos giles igual.
No. ¿Usted vio la película Mentes que Brillan?
¿Cuál?
Mentes que Brillan.
Mentes que Brillan...
O Mentes Brillantes, según
Mentes
la traducción.
Mentes Brillantes...
Una con Jodie Foster.
Mente... No, vi Luces de Hollywood.
¿Qué película?
Tiene que ver, Luce de polvo, Luce de candileta.
Una mina que quería ser actriz y no la dejaba.
¿Qué tiene que ver con la que yo le digo?
No sé, porque no la vi yo, la que usted me dice. Porque también es de una mina que quiere triunfar en Hollywood. Son todas iguales las películas de Hollywood.
No, señor, justamente...
Minas que quieren triunfar allí.
No, es una película que hace alusión a los lugares educacionales donde... Se va por el mundo reclutando a los niños muy inteligentes.
¿Para llevarlos a Hollywood?
No, para llevarlo a colegios especiales donde puedan desarrollar sus potencialidades.
¿Y cómo los reclutan? Los gitanos son, digamos, ¿no?
No, se puede.
Lo ven jugando a la vereda, lo meten adentro de una bolsa y lo meten adentro de un colegio para niños de mucha capacidad.
No, cuando...
Y como el hombre que ríe.
No, cuando lo...
Así es la película, la vi.
No.
Él se escapa al final.
No, señor, cuando los docentes, detectan que hay algún alumno que es demasiado brillante,
lo aplazan para que no...
Para la bronca nomás.
Claro, para que no lo descalifique.
Ajá. No, tienen que avisar a las autoridades.
Avisar a la policía, sí, señor. Cuando hay un alumno demasiado brillante, aviso a las autoridades o a la policía. Inmediatamente lo trasladan
a las autoridades.
Es lo que tendríamos que haber hecho, avisar a la policía. Ahora, cuando vimos al purrete este manejando el auto.
No, bueno, lo que
era un bólido de acero por Mar del Plata.
Era un bólido.
No, este chico está, mi hijo, digo, prontamente viaja a los Estados Unidos para ir a un colegio.
No irán
a
auto, ¿no?
No, señor, bueno. Entonces bueno, que eso me cuesta controlarlo un poco.
Y dígame, porque... ¿qué hace su hijo? ¿Pela las naranjas solo? ¿Qué hace? ¿Qué actividad así sorprendente desarrolla?
Hace ejercicio.
Dígale que me explique la teoría de la relatividad porque hasta ahora no la entendí.
Él se la va a explicar, pero usted no la va a entender. Porque la característica de lo que la entiende es que cuando se la explican a uno, uno no la entiende.
Bueno, pero... ¿No será que su hijo le está engrupiendo a usted?
No, señor. Mi hijo resuelve ecuaciones de cuatro incógnitas, así, mentalmente, sin ningún papel, sin nada. Usted se la dice y le da el resultado de 5 segundos.
¿Y por qué fue hasta Punta Mogotes en segunda?
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Bueno, maestro, hay poco tiempo, apúrese, cante algo.
Bueno, por acá le pedían No la quiero más, maestro.
No la quiero más, debe ser esa canción de Alberto Mastra, ¿no? A ver cómo está.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra mil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Acá le piden Golondrinas.
Qué lindo, ¿eh? Dale.
Bueno, el acento ostentoso.
Los dos puentes de Soledad y de Golondrinas que son tan parecidos.
Tan lindos. La Zeta Ostentoso decía, como ya para la noche, maestro, un tema bellísimo que nombra La Pampa, es el estilo mariposa, que dice dulzura,
claro,
tiene La Pampa,
sí,
si no me lo canta un poquito.
Pero yo no sé bien la letra, ¿no?
Y él es muy lindo color, la mariposa liviana, la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Que en su crespo le estampa, lisura tiene la pampa, yo solo tengo amargura.
Pensar que lo sabía entero eso, si yo lo
he grabado. Qué lindo que es, maestro.
A ver, maestro,
por acá le están pidiendo, no me atrevo casi a pedirlo porque, discúlpeme, ¿no?, pero dudo de que usted se haya tomado el trabajo de estudiar como corresponde para este bloque. ¿Estudió el sueño del pibe la letra?
Sí, le doy la gota, a ver.
¿Seguro? Bueno, el sueño del pibe, entonces, no me va a quedar más.
¿Cómo empieza?
Empezamos mal. Golpearon la puerta.
Oh, sí.
¿Quién es?
Golpearon la puerta de la humilde casa. Tomó la pelota, sereno en su acción.
No, no, espere. No, ese verso no va ahí. Golpearon la puerta de la humilde casa, tomó la pelota. No, no tiene sentido. Usted agarra la pelota con
la puerta. Golpea la puerta, usted agarra la pelota.
No, no tiene sentido.
Una descripción de las acciones sucesivas. El tango es así,
Porque mire, golpearon la puerta de la humilde casa. La madre enojada dejó el piletón. No es menos absurdo que tomar la pelota.
Sí.
Enfrentando a todo campeón.
No, arquero.
Mirá la vieja, sí. ¿No?
No.
¿Quién es la que tomó la pelota? La vieja, ¿no?
No, señor, falta para que tome la pelota.
La vieja, señor, toma la pelota.
No, el
falta,
pibe.
Pero al final la toma. Más tarde o más temprano ya me la veía venir a la vieja.
No, el pibe toma la pelota.
Mamita, mamita, están 0-0.
No, mamita, mamita, ganaré dinero.
Mamita, mamita, están 0-0. Ah, ganará dinero porque están 0 a 0. Le puso empate en el prodi.
No, usted no tiene la menor idea de cómo es el tango. A ver, haga un último intento. Póngale gana, a ver.
Faltando un minuto,
bueno,
están 0-0.
Ahí está.
Como la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero.
Muy bien.
Le pegó mordido y nunca más jugó.
No, señor, no vaya a ser. Déjese de bromar. Estudie para la próxima.
Pero algo así es. Acá les piden remembranzas. Son largas las la parte que dice ay, esa es la parte que más me gusta.
Tango de concurso.
Sí, señor.
Cántese
algo usted.
No, escúcheme, nos quedan dos minutos.
Bueno, cantemos algo para irnos.
Bueno, vamos
algo a bailable, ¿no es cierto?
Bueno, quiero usar los elementos de percusión que me han traído.
A ver.
Incluso una nueva maraca.
Carajo,
nos va a aturdir a todos. Bueno, ¿qué te parece, Cholito, le pide el maestro, como anteúltima canción?
Nada, no me gusta ese para último.
No, como anteúltima.
¿Como anteúltima?
Para entrar en calor bailable.
¿Y cuál sería la última?
Y la última...
Acá le piden a bailar merengue.
¿Quién será la que me quiere a mí?
Se va el caimán, Daniela.
A mí me gusta Mamá Inés. ¿Como última?
No.
Ay, Mamá Inés. Ay, Mamá Inés. Solo negro tomado café. Ay, Mamá Inés, todo lo negro tomado café.
Bueno, ahora sí, váyase.
Es bastante feo, ¿no? Hay Mamá Inés, todos los negros tomamos cafés.
Bueno, váyase que viene lo del noticiero.
Se va el caimán a bailar merengue Verónica de Balcarce, pide.
Bueno, la marcha del elefantito con ritmo de maraca y de bongó. Mi familia, le pide el maestro. La gallina turuleca.
El calipso bananero, también piden.
El bayón de Ali Baba, pedía José.
El calipso bananero, pero...
Sin nada. Historia.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Ay, de gratis, ya lo sabes.
¿Y terminó?
Ahí termina, claro.
No tiene mucha gracia.
No.
Entonces, no, el orangután. Vámonos con el... Me gusta el orangután.
El orangután, y la orangutana, el orangután. La orangutana, estaba el orangután, saltando de rama en rama, estaba el orangután, saltando de rama en rama, y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, y la orangutana, el orangután.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.